Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Bueno, pues hoy cerramos esta temporada número 15 y lo vamos a hacer haciendo un programa de los que nos gusta hacer para cerrar las temporadas, ahora que llega ya el tiempo de vacaciones, llega el verano. Siempre nos gusta, ya sabéis, recomendaros algún tipo de viaje, algún tipo de rutas y demás, ¿no? En caso de que a estas alturas, por ejemplo, todavía no tengáis pensado lo que queréis hacer en verano. Y bueno, pues aquí tenéis unas ideas, ¿no? Hoy lo vamos a hacer en este programa que cierra esta temporada número 15, lo vamos a hacer a través de un viaje que os voy a proponer a la India. Un viaje a la India, pero va a ser un viaje un poco diferente, digamos, ¿no? A los viajes típicos que se hacen a la India, ¿no? Donde pues siempre se va a Agra, Bombay, el Rajasthan, ¿no? A veces las zonas norte, la zona de Ladakh, la zona sur de las playas de Goa y todo esto, ¿no? Vamos a hacer un viaje un poco diferente, ¿vale? En el sentido de que vamos a ir a lugares menos conocidos, menos concurridos desde el punto de vista turístico, pero que son tremendamente interesantes por muchas cuestiones de las que vamos a hablar a continuación. Que son tremendamente bellos, absolutamente bellos, y que bueno, creo que es interesante, ¿no? Muchas veces proponer cosas un poco diversas, un poco diferentes, para que no vayamos siempre todos a los mismos sitios, ¿no? Porque al final, pues ya sabemos, esas masificaciones que se dan, sobre todo en épocas de periodos altos, vacacionales y demás, en algunos lugares, pues sí, generan una ganancia económica importante para esos lugares, pero también tienen muchas vertientes, a veces menos visibles, ¿no? Que tienen que ver, pues, en lugares, por ejemplo, ligados a entornos naturales, tienen que ver con la presión hacia este entorno natural, con la degradación medioambiental. En lugares urbanos, pues también, ¿no? Nos encontramos con la problemática de la presión que se genera hacia las personas que viven en esas ciudades, los lugares, los locales, digamos, que son desplazados de los espacios más cercanos al espacio turístico, a los centros de estas ciudades, ¿no? Desplazados a otros lugares, por cuestiones económicas, evidentemente, por cuestiones ligadas a que los sitios más puramente turísticos elevan los precios. Muchos de los, bueno, lo que es eso, no hace falta irnos tan lejos, no lo tenemos aquí muy cerquita, ya sabemos, ¿no?, cómo se expulsa generalmente de los centros de las ciudades a quienes siempre han vivido en ellas, porque bueno, muchos de los edificios, muchas de las casas se convierten en casas de alquileres vacacionales y todo esto, ¿no? Los locales se convierten en locales destinados al consumo turístico, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero bueno, como os digo, vamos a proponer un viaje un poco diferente a la India. Y un viaje que os aseguro, de verdad os lo aseguro al 100%, que si lo hacéis, vais a encontrar una India tremendamente potente, una India que se os va a quedar para siempre guardada en vuestra cabeza, en vuestros ojos, en vuestra memoria, porque quizá no vamos a acercarnos o vamos a estar en el Taj Mahal, quizá no vamos a estar en Bombay, quizá no vamos a estar en las montañas del Himalaya, pero vamos a estar en una India muy, muy india, digamos, ¿no? Y lo vamos a hacer yendo, como os digo, a lugares un poco menos conocidos, un poco menos bulliciosos desde el punto de vista turístico, pero tremendamente relevantes. Bueno, hay algún lugar que sí, que es un lugar un poquito más turístico, pero en general no tiene, digamos, esas muchedumbres turísticas que suelen llenarlo todo durante estas fechas veraniegas. Así que nada, bueno, no me enrollo más. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida nos adentramos por estos caminos de la India, en donde os voy a llevar a unos lugares muy especiales. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros otra tarde de martes aquí en Ojos de Oriental. बन जाएगी रे तेरी दुल्हनिया बन जाएगी ये बन जाएगी रे तेरी दुल्हनिया तुझे लगे ना नजरिया क्यों ना ओढ़े तो चुनरिया ओ तुझे लगे ना नजरिया ओढ़ ले चुनरिया तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए ने बिजुरिया बिजुरिया तिरछी निगाहें मेरे दिल पे como os indicaba al inicio, nos adentramos en este viaje que vamos a hacer para por la India para cerrar esta temporada que os comentaba antes, esta temporada número 15. Nos adentramos, como os digo, en ese continente maravilloso, subcontinente maravilloso que es la India, tremendamente apasionante en muchos aspectos, tremendamente interesante, se mire por donde se mire, lo cojamos por donde lo cojamos, tremendamente complejo también en muchos elementos, en muchas cuestiones sociales, en muchas cuestiones geopolíticas, políticas y demás, ¿no? Pero que bueno, históricas, pero que como os digo, bueno, creo que es un lugar que merece la pena conocer, merece la pena visitar, al menos una vez en la vida, para ver y sentir de primera mano pues lo que se puede ver y lo que se puede sentir estando en un lugar tan apabullante desde todos los sentidos, desde todos los aspectos, como es la India, ¿no? La India, bueno, creo que quizá una de las imágenes más potentes que puede tener casi cualquier viajero que llega a la India es ese primer encontronazo con la India, ¿no? Si llegas en avión, ¿no? Cuando llegas a cualquiera de los aeropuertos y cruzas la puerta del aeropuerto, no dentro del aeropuerto, porque los aeropuertos al final son todos similares. En el aeropuerto ya te da un poco el guantazo de humedad y todo esto, ¿no? Pero una vez que se abren las puertas y de repente accedes, digamos, a otro mundo, totalmente distinto, un mundo repleto de ruido, repleto de sonidos, repleto de olores, repleto de gente, repleto de todo, básicamente, ¿no? Un mundo que se abre, ¿no? Y que quizás uno de esos choques culturales más potentes y relevantes que a veces se pueden llegar a tener, ¿no? Ese traspasar esas puertas del aeropuerto la primera vez que se llega a un lugar como la India. Pero bueno, como os decía, vamos a hacer un viaje un poco diferente, ¿no? No vamos a ir a centrarnos en los lugares ya por todos conocidos y los lugares más famosos o los lugares más turísticos de la India, sino que vamos a hacer un viaje un poco distinto. El primer lugar al que quiero que nos paremos en este viaje que os propongo por la India es una localidad muy pequeñita en la que actualmente se contabilizan aproximadamente unas 9.000 personas, unos 9.000 habitantes, que para la India esto es pequeñísimo, y que es un lugar, pues creo que muy, muy interesante. Es una ciudad, una localidad pequeñita, una localidad, como os digo, muy poco habitada, que lleva por nombre Orsha y que está situada en lo que es la región de Madhya Pradesh, en una zona más o menos muy céntrica, la verdad que bastante céntrica de la India. Y bueno, está en un espacio plano, ¿no? Un espacio plano que está a orillas de un río, el río Betwa. Y sobre este espacio, un espacio que así visto es un espacio bastante, bueno, un espacio muy agrícola y demás, ¿no? Y que tiene como particularidad o tiene de interés que es un lugar absolutamente repleto de, bueno, de templos, de palacios, de fuertes, que no están, como os decía antes, tan repletos de gente como otros lugares, pero que es tremendamente bonito, ¿no? De hecho, Orsha es famosa porque, bueno, fue, digamos, capital en su día, ¿no? Uno de estos espacios de los antiguos reinos, de la India y demás, ¿no? Y, bueno, ha pervivido gran parte de aquella épocas doradas, ¿no? Sobre todo allá por el siglo XVI, que es cuando, digamos, empieza a adquirir gran parte de su esplendor, siglos XVI, XVII, ¿no? Y se construyeron una gran cantidad de templos, también hay zonas de tumbas de estas figuras, de aquellos antiguos reyes, de aquellos rajás, ¿no? Y se levanta el Palacio Real, lo que es también el fuerte de la ciudad. Y bueno, eso ha pervivido, es decir, la ciudad entró en un periodo de decadencia, fue cayendo la cantidad de gente una vez que, bueno, cayó un poco todo el mundo de los reinos de la India, ¿no? Entró en un espacio de decadencia, perdió gran parte de la población, Pero todo lo que se construyó allí ha pervivido y ha llegado y sigue llegando, bueno, hasta nosotros, ¿no? Y ahí está, en las orillas del río, en un entorno bastante verde, una planicie verde. Nos encontramos en mitad de un toque así un poco selvático, una gran cantidad de palacios, de templos, que tienen un tono muy característico, un tono así ocre, medio anaranjado, repleto de cúpulas casi comidas en muchas ocasiones por la humedad, ¿no? Con esos toques ya tremendamente húmedo de la humedad casi negra que ha ido tapando, ¿no? Creando esa pátina negruzca en las paredes, en las cúpulas. Y que, bueno, es un espacio que en muchas ocasiones, o muchos de los espacios que lo componen, son espacios casi casi abandonados a día de hoy, espacios que no, a los que ya no tienen un uso, digamos, habitual, ¿no? Espacios casi que podemos considerar como una especie de ruinas, sin llegar a ser ruinas como tal. Es decir, porque si nos adentramos en estos templos, si nos adentramos en el Palacio Real, vemos que no es una ruina, es decir, no está derruido, no es una ruina como tal, pero la sensación que tenemos es la de estar en una especie de ruina, en el sentido de que no hay prácticamente nadie. Son espacios absolutamente, casi siempre, que están medio vacíos, en la que no hay, como os digo, mucha visita, mucho turista, en la que no hay tampoco mucho local, porque es una ciudad pequeñita, un espacio pequeñito, y de repente te ves en mitad de un inmenso gran palacio, de estos grandes palacios hindús de las épocas de los rajás, ¿no? Y estás solo, casi solo, ¿no? Paseando por los patios, por las almenas, por las partes altas del palacio. Por ejemplo, el Palacio Real, ¿no? El Palacio Real es una especie de laberinto maravilloso. Parece uno entra en el Palacio Real y parece que ha entrado en una de las pinturas, en una de los diseños que hacía, por ejemplo, este artista tan famoso que es Escher, ¿no? Que hacía estos juegos ópticos de escaleras que se entrecruzaban, que iban en una dirección, en otra, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pues uno tiene un poco la sensación de haber entrado en un lugar de esos, ¿no? Un lugar repleto de subidas, de bajadas, que no sabes a dónde vas, no sabes si estás yendo hacia un lado, hacia otro, pasillos infinitos, salas en penumbra. Y es maravilloso porque descubres y se descubren maravillas, ¿no? Está repleto de salas que están perdidas en la más absoluta penumbra, que tienen unos frescos maravillosos del siglo XVII más o menos, ¿no? Frescos que nos cuentan historias de la mitología hindú, y que están allí, ¿no? Olvidados del mundo, ¿no? Paseas por esos palacios, por esas cúpulas, subes, como os decía, puedes llegar, puedes recorrer todo, ¿no? Te subes hasta las almenas alrededor de las cúpulas, paseando por un lugar que, como os digo, parece propio, pues si haciéramos un símil, parece que nos hemos metido casi en una película, en una película de estas históricas míticas, ¿no? Estamos en, no sé, se nos viene a la cabeza lugares como bueno, películas de estas de aventuras, ¿no? De tipo Indiana Jones y estas cosas, ¿no? Pero se me viene a la cabeza, por ejemplo, un juego, ¿no? El Príncipe de Persia, ¿no? Con esos palacios por donde iba saltando y todo esto. Bueno, pues esto es un poco un escenario similar, ¿no? Pero real, ¿no? Y como os decía, está todo, tiene una sensación de cierto abandono, pero se conserva, ¿no? Se conserva, y hay auténticos tesoros. Más allá de este Palacio Real, que quizá es la parte más vistosa, más elevada, ¿no? De toda la ciudad, tenemos varios templos, el templo Chaturbhuj, que es otro espacio bastante relevante de la ciudad, ¿no? Que se ve casi desde todos los lugares y que está más o menos de frente, cruzando un puente que cruza ese río que os comentaba antes, el Bedwa. Tenemos a un lado lo que es el Palacio Real, el fuerte, y al otro lado, un poquito lo que sería casi más o menos el centro de la actual localidad, tenemos ese otro templo inmenso que se levanta y que es un poco lo mismo. Puedes salir hasta las cúpulas, puedes salir por los tejados, pasear como si estuvieras en tu casa, básicamente, por todos los espacios estos, ¿no? Porque, como os digo, son espacios que están, pues eso, ¿no? Están olvidados casi. Y bueno, puedes pasear muy tranquilamente, recorrer todos los rincones de espacios que se abren en penumbra, ¿no? En penumbra, entre las luces que se cuelan por las hornacinas, por las ventanas, la gente que puede estar por allí paseando, gente que está allí simplemente pasando el día sentada, tumbada, tomando el fresco, ¿no? Huyendo un poco del calor. Y además, si vais, una cosa muy interesante, ¿no? Si vais en épocas de monzón, creo que es uno de los mejores momentos para estar en la India, sinceramente. Creo que el monzón, a pesar de que, bueno, es que se pone a llover, es que no sé qué, vale, sí, puede llover mucho, puedes encontrarte a veces cuestiones hay que tener cabeza, evidentemente, ¿no? Porque el monzón también tiene peligro, ¿no? Tiene peligro con el tema de inundaciones y todo esto. Pero el monzón es una época muy interesante. Primero porque el paisaje es absolutamente espectacular. Vais a encontrar unos colores verdes en el paisaje brutales. Además, esa humedad constante del monzón da también una fuerza visual, una fuerza de color tremenda a los edificios, a las personas, a todo, ¿no? Y además vais a tener, ¿no? Vais a tener, evidentemente, ¿la India hace calor en verano? Sí, hace calor. Es un clima tropical. No vais a parar de sudar ni cuando os estéis duchando. Pero es mucho mejor estar durante el monzón, porque el monzón de repente llega la nube, descarga, refresca un poco el ambiente, está la cosa más cómoda. Que ir, por ejemplo, una cosa muy curiosa que me llama mucho la atención es que hay mucha gente, mucho turismo en la India, que va en época, en la peor época posible para ir a la India, es decir, en primavera. Mucho turismo de mayo, abril, mayo, junio, que son unos meses absolutamente infernales en la India, porque no estamos todavía en monzón, hace un calor absolutamente insoportable y no hay dónde meterse, es decir, huir de ese calor es imposible. Entonces creo que es mucho mejor ir, sobre todo a partir de agosto, septiembre, que son épocas ya, pues como os digo, ya muy plenamente monzón, y donde vais a tener vais a tener calor, no lo niego, pero va a ser un clima mucho más agradable y además posiblemente vais a disfrutar, ¿no? Que el monzón de verdad que es, como os digo antes, como os decía antes, con cabeza, pero el monzón no solo es ese componente que os digo ya de bienestar en algunos aspectos climático, sino también porque vais a disfrutar de la India del monzón. La India del monzón es maravillosa, ¿no? Cuando empieza a llover y se llena de gente en la calle, que sale a mojarse, sin más, ¿no? A disfrutar de la lluvia, ¿no? A la lluvia que cae, ¿no? El monzón es, pues eso, es un regalo, básicamente, en muchas ocasiones para la mayoría de la India, ¿no? Evidentemente cuando no es excesivo y genera problemáticas, como os decía antes, de inundaciones y demás, ¿no? Que puede ser. Bueno, esto es un poco Orsa, como os decía. Para llegar a Orsa, la verdad que no es tan fácil porque hay que hacer varios transbordos. Generalmente no está excesivamente lejos, por ejemplo, de lugares como Agra. Pero bueno, hay que hacer varios trayectos de autobús. El autobús como tal generalmente no acaba de llegar hasta la zona de Orsa de forma habitual. Hay que pararse en una carretera que está a unos kilómetros de Orsa y luego tenemos todo el trozo que va desde donde para el autobús, que es en mitad de la nada, en mitad de una carretera, hasta Orsa, pues se puede buscar, ¿no? A veces hay algún autobús, aunque no hay mucha frecuencia. Puedes buscar algún transporte que te pille por allí, por la carretera, o hacerte esos kilometrillos andando, que también es agradable pasear por esa zona, ¿no? Pero bueno, este es el primer punto en el que me quería parar. No muy lejos de allí, a unos 300 kilómetros también de esta zona, tenemos la otra parada, la siguiente parada que quería hacer, que es la ciudad de Mathura. Mathura es una ciudad, algo más grande, sí, es algo más grande que Orsa, pero tampoco es una gran ciudad, digamos, ¿no? De hecho, uno cuando llega a Mathura tiene la sensación, al igual que ocurre con Orsa, de haber llegado más bien a una localidad rural, a un pueblo, ¿no? ¿Y por qué vamos a parar en Mathura? ¿Qué pasa en Mathura, no? ¿Qué tiene de interés un lugar como Mathura? Bueno, pues Mathura tiene de interés que, como os decía antes, si hemos pasado, estábamos en la zona palaciega, en ese mundo de los rajás, digamos, ¿no? En Mathura vamos a pasar al mundo religioso, porque Mathura es el lugar en el que se considera, según la tradición, según la historia, según la leyenda, es el lugar de nacimiento del dios Krishna, uno de los dioses más importantes dentro del panteón de la religión hindú. Y además, durante el verano se celebra precisamente el cumpleaños de Krishna, ¿no? El Krishna Jamastami, que se llama, ¿no? Y que convierte esta localidad generalmente muy tranquila, en donde no hay grandes bullicios, en donde la vida transcurre de forma sencilla, de forma pausada. De repente convierte esta localidad durante unos días en un centro bullicioso, tremendamente bullicioso, en donde llegan peregrinos de toda la India a celebrar el cumpleaños del dios Krishna, ¿no? Y es muy interesante porque salimos o nos planteamos o nos adentramos en una celebración religiosa que no es una de las grandes celebraciones religiosas que todo el mundo siempre quiere estar, como puede ser, por ejemplo, el Kumbh Mela y todo esto, ¿no? Que generan un inmenso movimiento de gente, una ebullición brutal de personas, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Aquí es más un movimiento de personas nacionales. No hay mucha presencia de extranjeros en estas celebraciones. Y que, bueno, se da un ambiente muy interesante, como os digo. Este año, por ejemplo, se celebra el día 4 de septiembre. Es el día del cumpleaños de Krishna. Y bueno, como os digo, llegan peregrinos de muchos lugares, ¿no? La ciudad habitualmente vacía o tranquila se llena de gente de todas partes, peregrinos que van rezando, gente que está festejando, la gente por la calle, ¿no? Pues como suele ocurrir en la India, ¿no? Cuando estas cosas, la gente durmiendo en cualquier lugar, echados en mitad de la calle, en muchos espacios, las calles llenas de gente que se dirigen hacia el templo de Krishna, que está en el centro de la ciudad, donde se lleva a cabo, que es el lugar que se, bueno, el centro se el templo se levantó en el lugar en el que se supone que nació Krishna, y allí, ¿no?, se generan grandes colas alrededor del templo, se accede al templo, en el templo se llevan a cabo adelante celebraciones, ¿no?, celebraciones en honor a Dios Krishna, ofrendas, bueno, todo esto, ¿no? Vas pasando por diferentes salas hasta que llegas a la gran sala central, donde se considera que es el lugar donde nació Krishna, ¿no? Y allí se, en filas de uno generalmente, se va pasando, ¿no?, por el lugar, recibes las bendiciones y demás, ¿no? Todo en un ambiente festivo absoluto, con gente tocando instrumentos, cantando, bailando, y peregrinos rezando, bueno, un ambiente muy interesante, un ambiente además que, como suele ocurrir en la India, también está vestido con elementos de, bueno, con muchos elementos de que hay que pasar muchos controles de seguridad, no se puede acceder generalmente, por ejemplo, al interior del templo, a las zonas más centrales, no se puede acceder con ningún tipo de bolsa ni con nada, ¿no? Tienes que acceder libre, sin nada, sin llevar nada, se guarda en guardarropas o en lugares muy concretos, y no se puede acceder con nada, hay que entrar descalzo, como muchos lugares en la India, muchos lugares religiosos. Solo con tu ropa y ya está. Ni siquiera se podía, por ejemplo, yo recuerdo que ni siquiera se podía entrar con los teléfonos móviles, es decir, había que dejar dentro de lo que se deja, de lo que se guarda, todo, es decir, tienes que entrar con los vacíos, con los bolsillos vacíos, con todo vacío, sin nada. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Porque se genera un ambiente también interesante, ¿no? Y también interesante plantear entrar en un mundo repleto de una celebración religiosa en la que no se puede acceder, por ejemplo, con los móviles, que no esté todo el mundo grabándose o haciéndose fotos o no sé, no. Allí no hay nada de eso, ¿no? Allí se está llevando a cabo una celebración religiosa, en donde todo está centrado en esa celebración, ¿no? Y como os decía, está repleto de peregrinos. Vais a ver, pues, santones que llegan desde todos los lugares de la India, grandes fervientes de Krishna, ¿no? Grupos, personas individuales, bueno, se crea un ambiente muy interesante. Además, Mathura también tiene una pequeña zona de ghats, es decir, de escalerillas que se asoman al río, a donde se hacen las ofrendas, las abluciones y todo esto, ¿no?, de la religión hindú. Unos pequeños ghats, mucho más pequeñitos y más modestos que los de Benares, pero que también, bueno, tiene una zonita, tiene un aire mucho más rural, mucho más, bueno, es diferente, ¿no?, pero que lo hace también muy interesante. Como os decía, Mathura está a unos 300 kilómetros de Orsa. Mathura sí que es más fácil llegar porque tiene su propia parada de tren dentro de la maravillosa y extensísima línea de tren que tiene la India, ¿no? Mathura sí que tiene parada, entonces, bueno, se puede llegar de forma más fácil, aunque desde la estación de tren hasta lo que es muchas de las estaciones de tren en la India a veces suelen estar en las afueras, ¿no? En las afueras de las ciudades. Entonces, bueno, suele haber un trecho hacia la zona central y todo esto, pero bueno, es muy interesante. Vas recorriendo junto con los peregrinos y demás, y vas en el día del Krishna Jamastami, como os decía. Muy interesante. Otra parada que me gustaría hacer, la vamos a hacer en la zona en Maharashtra, en la región de Maharashtra, y lo vamos a hacer en... Maharashtra es una de las grandes regiones de India, donde está Bombay, Mumbai, ¿no? Y vamos a hacer esta parada en un camino, en el camino, realmente en el camino que va desde Mumbai hasta la ciudad de Pune, Puna. Porque hay un lugar que se llama Lonaula, que también igualmente no es un lugar especialmente turístico, sobre todo dentro del turismo internacional, pero que es uno de los lugares paisajísticamente de entorno natural posiblemente más brutales que vais a encontrar en un viaje a la India. Quizá, no lo sé, si pasáis, si habéis ido alguna vez a la India, habéis hecho un recorrido en carretera, por ejemplo, desde la ciudad de Bombay hasta la ciudad de Pune, o lo habéis hecho en tren, os habréis dado cuenta de que una parte de ese recorrido transcurre por una zona casi de alta montaña, ¿no? En la que atravesáis unas zonas con un verde brutal, absoluto. Estás por la carretera o en el tren y parece que estás en mitad de la jungla, ¿no? Y me están cayendo a lo lejos, ves cascadas tremendas que caen por las montañas, por esas junglas verdes, ¿no? Un paisaje absolutamente maravilloso. Bueno, pues eso es Lonaula. Muchas veces se ve, ¿no? Se ve desde el tren, se ve desde el coche, desde el autobús, desde lo que sea, ¿no? Pero no se suele parar. No es un lugar al que suele llegar el turismo internacional, ¿no? Sin embargo, es un entorno natural, como os digo, brutal. Se articula en base a una localidad muy pequeñita, que es la localidad de Lonaula, que es igualmente un pueblecito, y se articula en base a lo que es el lago de Lonaula, ¿no? En base a eso hay diversas rutas por la montaña, ¿no? Por estas montañas selváticas de jungla absoluta, con un verde fuerte, saturado, tremendo, en las que se va subiendo por la montaña, por camino, ¿no? Vas llegando a zonas de cascadas en las que sí que suele haber, sobre todo durante época de monzón, bastante presencia de gente local que conoce la zona, ¿no? Y que es un lugar maravilloso para irse a disfrutar, a refrescarse en las cascadas, a jugar, ¿no? Que, como os decía antes, en la India la alegría, ¿no? La alegría que da el agua, o sea, es posiblemente no es comparable casi a nada que en otro lugar del mundo, ¿no? Como de repente el agua, las cascadas, en este caso la lluvia, lo que sea, desata una especie de ola de felicidad tremenda, ¿no? En el caso de Lonaula, como os digo, está muy presente, ¿no? En esas cascadas, en donde vamos a encontrarnos sobre todo a gente local que está allí pasando el día, jugando, grupos de amigos, familias, que están disfrutando, ¿no? De las cascadas, de la lluvia, del monzón, de lo que sea, ¿no? Y bueno, el entorno, como os digo, es tremendo, ¿no? Se va subiendo, se va pasando por varios espacios de cascadas, vas adentrándote en algunos rinconcitos en los que encuentras cascadas. También hay zonas en las que hay pequeñas cuevas budistas, no están muy allá conservadas. Es una zona tremendamente húmeda, es todo humedad, es todo comido por esa especie, por ese selvático, por ese agua que parece que lo inunda todo aquí en esta zona de Lonaula. Pero que es, bueno, yo de verdad creo que es una parada. Si te gusta el mundo de adentrarte en la naturaleza, si vas buscando una India muy, muy india, como os decía al inicio, creo que Lonaula es un espacio o una parada para darte ese paseo por las montañas con ese toque selvático, con esas cascadas cayendo por todas partes, que bueno, se me viene a la cabeza, ¿vale? Muchísimo más domesticado. Se me viene a la cabeza un lugar aquí más cercano en Europa que tenemos, que es el Valle del Lauterbrunnen en Suiza, muy famoso porque caen cascadas de las montañas. Bueno, pues el Valle del Lauterbrunnen es espectacular, nadie lo duda, nadie lo pone en duda, ¿no? Es una maravilla. Pero es que Lonaula todavía posiblemente lo sea más. Es decir, porque Lauterbrunnen tiene ese componente de belleza natural, pero también tiene ese componente de una cierta domesticación. Bueno, Lonaula tiene eso y lo tiene todo en el sentido aún más salvaje, ¿no? Tiene muchísimas más cascadas, aunque Lauterbrunnen tiene muchas. Lonaula posiblemente tenga muchísimas más y en un entorno muy salvaje, digamos, ¿no? Bueno, en fin, si os gusta el mundo natural, si os gusta hacer rutas y demás, aquí tenéis desde luego uno de esos espacios, uno de esos caminos, una de esas rutas por la zona de Lonaula, alrededor de lo que es el lago de Lonaula, recorriendo esos valles, cascadas y demás, que no vais a olvidar jamás en la vida, ya os lo aseguro. Y bueno, ya que estamos por la zona, podemos hacer una parada, por ejemplo, en Pune. Pune es una ciudad muy grande, ¿vale? Estamos ya en una ciudad de las ciudades importantes de la India, pero es verdad que no es una ciudad especialmente turística. No es una ciudad a la que llegue el turismo como tal, porque, bueno, es verdad que desde el punto de vista histórico-artístico quizá no tiene excesivos espacios relevantes, lugares de una belleza apabullante comparado con todo lo que hay en la India. Arquitectónicamente, históricamente, quizá no tiene esa potencia, pero bueno, es un lugar con varios elementos de interés que merece la pena recalcar, ¿no? Pune es una de las grandes ciudades estudiantiles, por ejemplo, de la India, en donde hay mucho movimiento de juventud y demás, ¿no? Es una ciudad que tiene un centro muy bullicioso y muy interesante, que es toda la zona central de la ciudad. Es una especie de gran bazar maravilloso en la que, bueno, te pierdes, ¿no? En las callejones, entre los puestos, entre las tiendas, con muchísimo movimiento, muchísima gente. Y además, en época veraniega, de nuevo, este año empiezan las festividades, si no me confundo, el 14 de septiembre y terminan el 25. Tienen las celebraciones de Ganesh Chaturthi, que se celebran en muchas zonas de la India. Hemos hablado en alguna ocasión aquí, aunque lo hemos hablado sobre todo centrándonos en el caso de Bombay, que quizás es el lugar donde más potencia adquieren estas celebraciones, pero muy interesante la celebración también en Pune, en donde toda esta zona del central, la zona del bazar y todo esto se llena absolutamente de altares, ¿no? De altares al dios Ganesha, y donde hay un ambiente maravilloso, sobre todo al caer la tarde, al caer el sol, ¿no? En las calles se llenan de músicos, de teatros callejeros. De hecho, Pune es bastante famosa y popular también por ese ambiente cultural, por ser un espacio que tiene cierto bullicio cultural. Y durante el Ganesh Chaturthi, desde luego que lo vais a ver y lo vais a sentir en cada paso que deis por la parte central, ¿no? En donde estén levantados todos estos altares a Ganesha, ¿no? Bueno, no os lo he dicho, el Ganesh Chaturthi, si no lo sabéis, es la fiesta del dios Ganesha, ¿no? Se celebra. Es la celebración de la gran celebración de Ganesha, en donde se crean altares inmensos, unos pequeñitos que lo hacen los vecinos, otros que se hacen comunalmente también de otros espacios, se hacen altares gigantescos del dios Ganesha, se llevan a cabo ofrendas durante en esos altares y demás, y luego esos altares se hacen generalmente unas grandes procesiones con esas imágenes, se las lleva hasta las zonas de los ríos o del mar o donde sea, y se hunde a esas imágenes en el mar, ¿no? En el mar, en el río, donde sea, ¿no? Como el viaje, ¿no? Se simboliza siempre el viaje de Ganesha, ¿no? El Ganesha que se marcha y volverá el próximo año, por favor, que este año sea estupendo y todas estas cosas, ¿no? Una celebración también tremendamente interesante, tremendamente bonita de ver y de vivir. Y en Pune, pues eso, adquiere una vertiente diferente a la que podemos encontrar en Bombay, que es todavía muchísimo más bulliciosa. En Pune, pues bueno, hay una celebración, como os digo, también muy ligada a ese mundo más cultural, en donde vamos a encontrarnos con muchos espacios de música tradicional, de teatros tradicionales, una cosa muy, muy, muy interesante, de verdad. Y bueno, quizá no es, si no tenéis interés en ello, pues a lo mejor tampoco es lo más relevante, ¿no? Pero en Pune, como curiosidad, también, sobre todo para la gente que le interesa este mundo de la meditación, el mundo del yoga, el mundo de los espacios de los ashram de la India y todo esto, ¿no? En Pune tenéis quizá el ashram, uno de los ashram más famosos de toda la India, que es el ashram de Osho. Osho, ¿no? Este seguro que lo conocéis, ¿no? Habéis visto por ahí seguro montones de estos libros de Osho, un señor con las barbas blancas largas y un gorrito, un turbante en la cabeza, ¿no? Y que, bueno, es una figura controvertida en muchos aspectos, polémica en muchas cuestiones ligadas a su vida, a lo que también ligadas en ocasiones a algunos de los aspectos de lo que, bueno, un gurú, ¿no? De lo que a veces comentaba, decía y demás, ¿no? Pero que, bueno, que consiguió una gran relevancia, sobre todo dentro del mundo occidental. Estamos hablando, claro, años 60-70, nuestros gurús indios adquieren una relevancia muy importante dentro del mundo occidental. Muchos occidentales que van hacia la India, atraídos un poco por este mundo de la meditación, por este pensamiento un poco libre, ¿no? Y bueno, él es famoso también por haber sido precisamente uno de los grandes gurús de la liberación sexual, ¿no? De un pensamiento de sexual muy liberal, de un amor libre, básicamente, que se establece dentro de lo que era ese pensamiento y en los ashram de los centros de meditación ligados a Osho, y en el caso del Ashram de Pune, pues es el gran Ashram de Osho, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Siempre como curiosidad, no sé si habrá cambiado en los últimos años, pero generalmente para poder acceder al Ashram, por ejemplo, había que hacerse una prueba de que no tenías ningún tipo de enfermedad transmisible desde el punto de vista sexual, ¿no? Tenías que presentar, por ejemplo, que no tenías SIDA y que no tenías ningún otro tipo de enfermedad, ¿no? Tenías que hacerte unas pruebas para poder acceder al Ashram, ¿no? Sigue siendo un Ashram que atrae, sobre todo, a mucha gente occidental, a muchos mundo, a personas del mundo europeo, del mundo estadounidense, y que, bueno, genera bastante movimiento también en Pune, ¿no? Si tenéis interés, también es un lugar interesante en ese sentido, ¿no? Y bueno, para ir cerrando un poquito ya este viaje que os he propuesto, nos vamos a ir un poquito más lejos. Nos vamos a ir hasta una región ya cercana al Himalaya, pero no a la región de Ladakh, que suele ser la zona más turística, sino una zona muchísimo menos turística, una de las regiones consideradas más pobres de la India. Nos vamos a ir a Bihar, una región agrícola absoluta a los pies del Himalaya, una región con la que vais a atravesar grandes arrozales, con la gente trabajando, las familias enteras trabajando en los arrozales con sus bueyes, una región repleta sobre todo de un mundo rural y un mundo tremendamente pobre, ¿vale? Esto es importante también, tampoco romanticemos, ¿no? Porque es una zona muy bonita, pero es una zona brutalmente pobre, en donde una gran parte de la población vive absolutamente con nada, en casas hechas con barro o con los excrementos de las vacas, de los bueyes y demás, ¿no? En muchos espacios no hay luz eléctrica. Bueno, estamos en una región, como os digo, de las más pobres de la India, pero es una región muy interesante, en donde vamos a entrar en una realidad muy interesante, donde vamos a conocer también otras partes de la India, otra complejidad de esa India, en donde a veces no es tan fácil moverse, porque, bueno, las comunicaciones no son tan sencillas. Tienes que echar mano en muchas ocasiones de la gente local, que te meten sus carros, se meten sus motos, y te vas con ellos y te mueven de un lado a otro, ¿no? Y lo que hace relevante a esta región es que allí, en Bihar, en esta zona, en una de las zonas más pobres de la India, está la localidad de Bodh Gaya. Quizás uno de los lugares, de todos los que hemos hablado, quizás el que tiene un poquito más de punto turístico, ¿vale? Sin llegar a ser un enclave absolutamente turístico y demás, ¿no? Es un enclave más bien de peregrinaje, porque en Bodh Gaya es donde Buda alcanzó la iluminación, donde Buda se convirtió en Buda. Y allí se conserva, ¿no?, el gran templo Mahabodhi, en donde está el árbol Bodhi, bueno, un árbol, digamos, hijo nieto ya del árbol original, pero allí se conserva, ¿no?, esa zona donde, al pie del árbol en que Buda se convirtió en Buda, ¿no?, y todo ese complejo del templo Mahabodhi, en donde, bueno, es un centro de peregrinaje muy importante para el budismo, en donde vamos a encontrar una gran cantidad de gente también que suele acudir allí como peregrinos. Dentro del espacio se llevan adelante espacios de meditación, festividades, pequeños festivales y demás, ¿no? Hay un ambiente muy interesante dentro de todo el recinto del Mahabodhi, en la zona de Bodh Gaya, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos a llegar un pelín tarde, pero es verdad que durante el mes de mayo, ya ha pasado, ¿vale?, se celebra también la gran celebración del cumpleaños, del nacimiento, es que recuerda un poco el nacimiento, la iluminación de Buda. Y sí, es una gran fiesta, ¿no? Es una gran fiesta en Bodh Gaya, en donde se hacen pequeñas procesiones de tanto de religiosos como de laicos, ¿no?, que van por las calles de la ciudad, se llegan hasta el Mahabodhi, allí se hacen una serie de ofrendas, igualmente muchas celebraciones y demás. No es un ambiente muy interesante, pero como os digo, ya, bueno, si queréis ir, tenéis que ir ya, tendría que ser para el año, próximo año, en mayo de 2027. Y como os digo, si vais a la India en mayo, iros preparados para lo que veis, porque hace mucho, mucho calor, ¿vale? Y bueno, simplemente un poco esto, ¿no?, como última sugerencia, esa parada en Bodh Gaya, que me parece muy interesante. Es cierto que lo que actualmente vemos de Bodh Gaya Es un complejo de templos que se han ido construyendo, sobre todo a partir del siglo XIX, en donde tenemos ese espacio central que supone el Mahabodhi, ¿no? Y alrededor de este, diversas comunidades budistas a lo largo del mundo han ido erigiendo su templo. Tenemos el templo chino, el templo tailandés, el templo de Sri Lanka, el templo de no sé qué, ¿no? Tenemos una gran cantidad de templos, grandes estatuas, por ejemplo, estatuas gigantes de Buda, todo esto es muy bonito, ¿vale? Pero gran parte de lo que era la zona original, ¿vale? Se destruyó, quedó totalmente olvidada y perdida, y mucho de lo que vamos a encontrarnos son cosas ya un poco más modernas a partir del siglo XIX, como os digo, que se han ido construyendo, y muchas de ellas, muchos de estos templos que rodean al Mahabodhi, incluso son mucho más nuevos, son, incluso hoy en día, ¿no? Bastante recientes, cosas que se siguen construyendo, pero bueno, es un espacio muy importante, muy relevante, un centro de peregrinaje brutal y absolutamente fundamental dentro del budismo, es ni más ni menos, como os digo, el lugar en el que Buda encontró la iluminación, y vais a encontrar, pues eso, ¿no? Un espacio que es muy interesante, sin duda, ¿no? Vais a encontrar que está ahí, en las pendientes, en una zona montañosa, cercana a una zona montañosa, en la que podéis acceder a las cuevas en las que estuvo meditando Buda, a una serie de puntos clave de la vida de Buda en esa zona, ¿no? Y que, bueno, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Vais a encontraros con un mundo también muy interesante, de diferente, ¿no? Hemos hablado de turismo o de festivales hinduistas, de lugares en los que se llevan a cabo rituales hinduistas, ¿no? Y aquí tenéis también ese componente budista, ¿no? Que vais a encontrar en un lugar como Bodh Gaya. Igualmente, para llegar a Bodh Gaya, generalmente hay que llegar a la ciudad de Gaya, que es a donde llega el tren, y luego desde allí buscarte un poco la vida para llegar a lo que es Bodh Gaya, ¿no? Que es una localidad más pequeña, y hay que echar mano, pues, si hay algún tipo de transporte, si no rickshaw, si no gente local que te lleva en sus motos o en lo que sea, ¿no? Y luego para moverte por dentro de Bodh Gaya, pues ahí ya sí que tienes que tirar en muchas ocasiones de gente local, ¿no? Que te lleven en su moto, que te lleven en su carro y demás, ¿no? Y adentrarte en ese mundo, más allá de Bodh Gaya, adentrarte en todo el mundo ese de Bihar, que como os decía, no llegar y vernos y quedarnos solo con la luminosidad, digamos, de Bodh Gaya y sus templos, sino ver todo lo que hay en los alrededores, conocer también esa parte de la sociedad que vive allí, ¿no? Y que tiene unas condiciones vitales que parece que te has ido atrás en el tiempo, ¿no? En donde vas a ir por caminos que están repletos de carros tirados por burros, gente que va andando con sus bueyes, como os decía antes, el mundo de los arrozales, vas a atravesar por pueblos pues que no tienen eso, ¿no? Las casitas pequeñitas hechas con barro, con lo que buenamente puedan, ¿no? En donde no llega la luz eléctrica, como os decía, ¿no? Y bueno, es interesante conocer también esa realidad, ¿no? Y fomentar, ¿no? O también fomentar, generar o ser generar cierto gasto, ¿no? Generar cierto dinero que pueda repercutir hacia esas personas, ¿no? Pues eso, las personas que te lleven en una moto, que te ofrezcan lo que sea, ¿no? Pues ahí, pues bueno, creo que es interesante siempre, ¿no? Lo que se paga a esas personas que bueno, que no tienen a veces unos ingresos muy, muy relevantes y que viven en una situación que, como os digo, estamos hablando de una de las regiones de la India más pobres, en las que se viven situaciones sociales, en las que se viven situaciones vitales tremendamente complejas, y que es muy interesante e importante también reconocer. Así que nada, bueno, no me enrollo más. Con este viaje que os he propuesto a la India, como veis, un viaje diferente, distinto a lo que es habitual, ¿no? Pues cerramos esta temporada número 15. Si os apetece ir a la India, no tenéis idea, de repente aquí habéis sacado alguna, pues mira, estupendo. Si no, bueno, aquí lo tenéis para cuando queráis y para cuando os apetezca, ¿no? Y si no vais a ir y no tenéis ningún interés en ir a la India, pues bueno, hemos viajado un poco con la imaginación, con las palabras, pues hemos viajado a la India, ¿no? Y hemos conocido una India un poco diferente. Lo dicho, cerramos la temporada número 15. Volveremos, como ya sabéis, allá por septiembre, octubre, una vez que dé inicio el curso universitario en la Universidad de Salamanca. Y aquí nos tendréis, ¿no? Acercándoos de nuevo a este continente tan maravilloso y tan rico en todos los aspectos que es Asia. Un placer estar con vosotros otra temporada más. Volvemos, como os digo, en septiembre, octubre, con la temporada número 16 de Ojos de Oriental en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos un estupendo verano.
के पीछे मुझ पे तू देखा रच देखो चुप चुप के मैं तुझे बोलूं सच सच मचने लगी तू बेबी टू मच देखियो ना गिर जाए छोड़ना नहीं मेरा है देखियो ना गिर जाए छोड़ना नहीं मेरा है ये दिल तू दे दे अपने यार को
ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ